Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar acá en este programa. A los países que siguen esta señal de CNN en español, muchísimas gracias por ver este programa. Y bueno, pues este día, 11 de septiembre, es el día en donde se están cumpliendo 6 meses, medio año ya, de que la Organización Mundial de la Salud pues declaró pandemia. Pandemia por este nuevo virus, por este virus COVID-19. Y bueno, pues en una fecha como esta, en donde por supuesto también recordamos los terribles acontecimientos del 11 de septiembre con las Torres Gemelas en Estados Unidos, y desde luego también recordamos en esta fecha pues esta caída de Salvador Allende a manos de quien finalmente instauró una dictadura en Chile. Y bueno, pues todo esto que marca una fecha como esta, hoy nos detenemos con el doctor Daniel Sobat, que como sabemos pues es el director de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Y bueno, pues con Daniel, que es un especialista, seguidor de los fenómenos político-electorales y sociales, hay que decirlo, de toda esta región, pues muy importante hablar con él en un momento como este. 6 meses después, cuántas cosas han ocurrido y lo que viene también al final de cuentas, dado que el panorama no se va a arreglar de aquí a mañana. Claramente tenemos un trecho todavía por recorrer como humanidad. Y bueno, pues el momento extraordinario que se vive requiere un análisis. Y te agradecemos mucho, Daniel, que estés aquí para hablar de ello. Bienvenido al programa, como siempre.
Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo de Santiago de Chile. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
Gracias, Daniel. Bueno, pues saludos a Chile. Fíjate. Ahora que estábamos recordando ni más ni menos este aniversario, pues no está mal empezar así. Perdón que me detenga aquí, porque para Chile, para América Latina, este acontecimiento en una fecha como esta que pues quitó la vida y el proyecto político a un hombre como Salvador Allende, pues tantos años después seguimos, por supuesto, recordándolo. Allá en Chile me imagino que habrá ciertas expresiones.
Absolutamente. Además, es importante tomar el pulso a lo que está pasando en Chile, porque desde los estallidos sociales del 18 de octubre del año pasado, que gatillaron a su vez este proceso de reforma constitucional, en el cual el 25 de octubre Chile va a celebrar un plebiscito constitucional para consultarle por primera vez en su historia independiente a la ciudadanía chilena si está de acuerdo o no en avanzar con una nueva constitución y en su caso bajo qué mecanismo. Creo que la figura de Salvador Allende y todo el tema relativo a la necesidad de repensar todo lo que tiene que ver el contrato social, pero también un nuevo contrato constitucional para darle a la democracia chilena mayor calidad, mayor profundidad, y canalizar institucionalmente todas estas protestas que hemos visto desde el mes de octubre del año pasado hasta fines del año pasado, es muy importante. Así que la fecha es muy propicia, no solamente para recordar ese golpe de Estado nefasto, sino también para poner en valor el proceso tan importante que Chile está viviendo y que va a vivir.
Sin la menor duda, pues saludos a Chile en estos momentos tan importantes. Y bueno, pues el punto de la conversación a la que te hemos convocado para esta noche y para este programa tiene que ver con los 6 meses de que se declara una pandemia y todo lo que ha ido en juego y lo que nos falta por ver. ¿Cómo has visto las cosas, Daniel, en tu análisis?
Mira, Carmen, estos 6 meses es un muy buen momento para ver con qué gravedad y con qué intensidad ha impactado la pandemia en la región. La región de América Latina es hoy por hoy la región más afectada. El continente americano es hoy por hoy el epicentro de la pandemia, con 2 focos, uno en el norte de Estados Unidos y otro en el sur, que es Brasil. América Latina es la región en este momento que tiene el mayor número de contagios y el mayor número de muertes de cualquier otra región. Con solo el 8% de la población mundial, tiene alrededor del 29% de todos los contagios y alrededor del 33% de todas las muertes a nivel mundial. Por el otro lado, es la región que ha tenido el mayor número de confinamientos y los confinamientos de mayor duración, como por ejemplo el de Argentina, que lleva más de 160, 170 días. Es decir, desde el punto de vista sanitario, las consecuencias no es que han sido, están siendo muy, muy graves, y eso es que hay un gran nivel de subregistro de estas cifras. Así que ahí tenemos un desafío muy importante que sigue vigente, y después esta crisis, que es una crisis sistémica, una crisis compleja, múltiple, le ha pegado muy duro a la economía. La economía promedio regional va a caer alrededor del 9 a 10% promedio regional en el 2020, y esta caída de la economía le está pegando muy duro a lo social. Va a aumentar la pobreza, va a haber alrededor de 45 millones de nuevos pobres, según la CEPAL. Va a aumentar el desempleo, alrededor de 44 millones de nuevos desempleados en la región. Va a aumentar la informalidad y va a volver a aumentar la desigualdad. Y todo esto forma un caldo de cultivo que está teniendo ya consecuencias muy importantes en lo político, en lo electoral y en la calidad de la democracia.
Bueno, sí, desde luego, no solo por los procesos electorales per se, que es, digamos, la expresión más clara para dirimir los conflictos de poder o las disputas de poder, lo que haya ocurrido en estos 6 meses, más lo que venga en el camino, que tanto ha trastocado precisamente los procesos mismos electorales en una región como esta.
Desde el punto de vista electoral, el impacto y las consecuencias de la pandemia ha sido de un alto nivel de disrupción. Todas las elecciones que estaban calendarizadas a tener lugar en el segundo trimestre de este año, abril, mayo y junio, todas fueron desplazadas al segundo semestre del 2020 o incluso en algunos casos al 2021. De las elecciones importantes que se llevaron a cabo en contexto de pandemia fue la del 5 de julio en la República Dominicana. Y de las elecciones más importantes que van a tener lugar en este segundo semestre, me gustaría señalar, por un lado, las elecciones presidenciales y congresuales que van a tener lugar en Bolivia el 18 de octubre, unas elecciones que primero fueron anuladas y luego fueron pospuestas en varias oportunidades. Segundo lugar, el plebiscito chileno, que hablábamos sobre reforma constitucional, que fue pasado de abril al 25 de octubre. En tercer lugar, las elecciones municipales en Brasil, que van a tener un gran nivel de impacto para ver cómo le está yendo, casi una suerte de referéndum para el gobierno de Bolsonaro. Tenían que tener lugar en octubre han sido pasadas para el mes de noviembre. Y las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, que están teniendo realmente un debate y una importancia mayúscula en relación a cómo se van a desenvolver y cómo se van a llevar a cabo esas elecciones.
Sin duda, bueno, lo de Venezuela es muy importante en este contexto donde ha habido, por cierto, déjame detener aquí, la liberación de algunos llamados presos políticos, suerte de distanciamiento entre líderes de la oposición, entre Capriles y el actual jefe de la Asamblea y presidente encargado Guaidó. ¿Esta parte cómo la estás viendo? ¿Qué le toca a Venezuela?
Mira, lo de Venezuela venía prácticamente en una situación que estaba definido. Maduro convocó elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre y la oposición, la mayoría de la oposición alineada detrás de Guaidó, dijo no están dadas las condiciones, el árbitro electoral de nuevo está bajo la influencia de Maduro, las reglas no están claras, se han intervenido varios de los partidos políticos de la oposición, en estas condiciones no vamos. La Unión Europea dijo lo mismo, no están dadas las condiciones, Estados Unidos dijo lo mismo, países del Grupo de Lima dijeron lo mismo y la Conferencia Venezolana Episcopal dijo lo mismo. Pero mientras se estaba desarrollando esa situación, surge esta nueva propuesta de Enrique Capriles, quien fue 2 veces candidato a la presidencia, perdió una vez con Chávez, perdió la otra vez con Maduro por un margen muy estrecho, y dijo no, creemos que nosotros, este sector que está él liderando, sector de la oposición que antes formaba parte del que lideraba Guaidó y que ahora pareciera ser se está desprendiendo, dice lo que está proponiendo Guaidó no nos lleva a ningún lado, aquí lo que tenemos que hacer es participar, pero sí pedir ciertas condiciones. Una de esas condiciones aparentemente sería posponer las elecciones de diciembre a marzo para que haya tiempo para hacer algunos ajustes, algunos cambios y también para que dé oportunidad para que la Unión Europea y Naciones Unidas puedan enviar misiones de observación electoral. En eso se está discutiendo, ahí están las negociaciones
Bueno, Venezuela es un tema importantísimo, sin duda. También déjame, antes de irnos a la pausa, preguntarte sobre la tensión, ya como tú lo escribes en tus textos sobre la democracia en estos momentos, democracia bajo presión. Bueno, está el caso de Bolivia, está el caso de Ecuador, que el mismo en el mismo día, pues estas resoluciones los sacan de la jugada y eso genera pues también tensiones importantes en la región y obviamente en estos dos países.
Hay tensiones muy importantes en Bolivia porque esta elección, como la hemos venido analizando contigo en varias oportunidades, es una elección que se lleva a cabo en una transición muy compleja, con alto nivel de polarización, importante nivel de fragmentación, con una presidenta interina que se ha autodesignado candidata, con Evo Morales que trata de regresar como candidato a senador y el Tribunal Electoral y luego la justicia boliviana le dicen no, porque usted no cumple con la regla de llevar 2 años mínimo de permanencia por el lugar que usted quiere ser senador. Es decir, muy, muy tensionado. Yo creo que finalmente vamos a tener elecciones el 18 de octubre. Creo que finalmente o la presidenta interina se baja de su candidatura o si sigue va a quedar descalificada. Hay que ver si se define en primera vuelta o en segunda vuelta. Si se define en primera vuelta, creo que en principio el candidato del MAS, Luis Arce, podría tener buenas posibilidades. Yo no creo que se defina hoy por hoy en primera vuelta, creo que van a ir una segunda vuelta con el principal candidato de oposición, que es Carlos Mesa, y ahí sí creo que si Carlos Mesa puede lograr aglutinar toda la oposición, puede haber una elección altamente competitiva. En el caso de Ecuador es diferente, ahí hay una pelea que viene de hace años entre Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa y Correa, causas judiciales que afectan supuestamente al presidente Correa, que han ido siendo ratificadas en todas las instancias. Eso obviamente le ha impedido al expresidente Correa llegar al Ecuador, inscribirse y buscar un poco la fórmula que Cristina Fernández de Kirchner empleó en Argentina. Y cuando regresemos sí me gustaría profundizar en este tema, porque sí creo que es un elemento muy importante para ponerlo en contexto.
Me parece bien. Regresamos, Daniel Sobato, en un momento más. Bueno, regresamos en esta conversación para CNN con Daniel Sobato, el doctor Daniel Sobato. Y bueno, te quedaste en un punto que quería retomar. Y bueno, pues estamos de nuevo acá en la conversación. Estábamos hablando de estas tensiones en América Latina, particularmente puestas en Venezuela. Hablábamos de Bolivia, hablamos de Ecuador. Y bueno, quería regresar al punto para seguir hablando del asunto. Daniel, te escuchamos.
Con dos cuestiones muy puntuales. Número uno, ¿cómo se ha venido utilizando en los últimos años, incluido en el anterior superciclo electoral, el tema del arma judicial para inhibir candidatos o candidatas que puedan participar? Ocurrió en Guatemala con Telma Aldana, ocurrió con Sury Ríos, ocurrió en varios otros países, incluido el propio Capriles, que está inhabilitado, y muchos otros políticos en Venezuela. Pero también está ocurriendo con lo que han sido candidatos y figuras muy importantes de la izquierda. Toma en cuenta de que Lula, con la ficha limpia, no pudo participar, porque además después tuvo preso en la campaña presidencial y tuvo que designar a un sucesor. Luego tenemos la situación de Evo Morales, más allá de cómo la quieras calificar, si fue una revuelta ciudadana, si fue una presión militar, si fue un golpe militar, lo cierto es que Evo tuvo que dejar la presidencia y ahora que quiso regresar como senador, por también temas judiciales no puede. Correa tampoco puede. O sea, tenés tres de las principales figuras de la izquierda inhabilitadas de una manera u otra judicialmente. Dos de las otras figuras de la izquierda muy importantes, como fueron Chávez y como fueron Néstor Kirchner, murieron. Y la sexta figura muy importante, que es Cristina Fernández de Kirchner, ha regresado bajo una fórmula de vicepresidenta, pero tiene numerosas causas judiciales en marcha. Y a su vez, los otros dos líderes muy importantes que tuvo la izquierda, Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil, los dos fueron destituidos por juicios políticos. Así que estamos viendo la utilización de mecanismos institucionales o de la justicia tanto para candidatos de izquierda como para candidatos de derecha, para sacarlos del juego político, y eso me parece que es tremendamente peligroso.
parte de lo que está ocurriendo sin duda en estos momentos en América Latina, Daniel Sobato. Y bueno, déjame detener en este momento el programa en otro tema que Idea Internacional que tú diriges en América Latina y el Caribe le ha puesto foco. Esta preocupación que se tiene respecto a la vida democrática en su conjunto, estas medidas extraordinarias para confinarnos como población, estas medidas extraordinarias para enfrentar un problema sanitario, están teniendo también repercusiones importantes a la hora de ejercer el poder en cada uno de los países. Y ves, por lo que veo, precisamente fenómenos de concentración en las figuras ejecutivas, un desbalance de lo que tendrían que ser los contrapesos republicanos o de las democracias. ¿Qué estás observando particularmente en esta región del mundo con este tema?
Muchas gracias por la pregunta, Carmen, porque fíjate, ha habido mucha atención y análisis sobre lo que está pasando en el terreno sanitario, comprensible, lo que está pasando en el terreno económico, social, también comprensible. No tanto análisis a fondo en lo que está pasando en materia de democracia y elecciones. Y te agradezco de manera especial la oportunidad de esta entrevista para poderlo profundizar. Nosotros tenemos una doble mirada. Por un lado, estamos mirando cuáles son los principales temas donde nosotros vemos un mayor deterioro en estos primeros 6 meses. Y en segundo lugar, cuáles son los países donde estamos viendo un mayor deterioro. Empecemos por los temas. Desde el punto de vista de los temas, estamos viendo de que en la mayoría de los países se aplicaron estados de emergencia, estados de excepción, medidas excepcionales para poder poner en vigor y hacer cumplir estas medidas de confinamiento. Pero en muchos casos también algunos de estos gobiernos han aprovechado estas medidas de emergencia para concentrar mayor poder en el Ejecutivo y debilitar los checks and balance, es decir, los controles que los otros poderes, el legislativo y el judicial, deben ejercer. En otros casos también vemos que estas medidas de emergencia, de excepción, no han sido aplicadas cumpliendo con la Constitución. Es decir, no han guardado el tema de la temporalidad, no han guardado el tema de la proporcionalidad. Y esto se ha visto favorecido porque en varios países los parlamentos no han funcionado de manera regular. En muchos casos están funcionando de manera telemática, en otros a nivel de distancia, en otros con sistemas híbridos. Y aquí nos preocupa muchísimo de que se haya una utilización patológica, ilegal de estos estados de emergencia y que si la pandemia continúa, entonces siga habiendo una excusa de continuar con estos estados de emergencia, concentrando, vuelvo a reiterar, excesiva cantidad de poder en los ejecutivos. Y esto nos lleva a otras consecuencias, como si fuera una cascada. Se debilita el Estado de Derecho, se debilitan los mecanismos de control, en muchos casos irrumpen nuevos escándalos de corrupción asociados a la pandemia. Hay también una utilización creciente de las Fuerzas Armadas para tareas de orden público, lo cual es totalmente indebido. Hay un aumento de las violaciones a los derechos humanos en ciertos países. Hay una falta de acatamiento de las sentencias judiciales por parte de los ejecutivos. El caso de Bukele es quizás el más claro, pero no el único. Hay un ataque en algunos países a las oposiciones de manera ilegal. Hay una restricción indebida del ejercicio de la libertad de expresión, que me parece gravísimo, y hay achicamientos de la sociedad civil, de los espacios de la sociedad civil. Estas son las principales áreas que nos preocupan y que le estamos poniendo suma atención y le estamos dando seguimiento.
Déjame, Daniel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Se acabó el tiempo, Daniel. ¿Con qué cierras este programa?
Como reflexión de cierre, me gustaría subrayar que el balance de estos primeros 6 meses es que la pandemia ha colocado a la región en una encrucijada. O la región hace su tarea o arriesga tener otra década perdida en lo económico, un serio retroceso en materia de desarrollo humano y a su vez un peligroso retroceso en materia democrática. Pero por el otro lado, no debemos caer en un pesimismo paralizante. La crisis también constituye una oportunidad si esta es bien aprovechada por el liderazgo latinoamericano. Y en mi opinión debería tener 2 objetivos. Por un lado, repensar el modelo de desarrollo poniendo foco en la desigualdad y en el cambio climático. Y por el otro lado, proteger a la democracia para que no sea víctima de la pandemia, pero también para repensar una democracia de nueva generación más inclusiva, resiliente y de mejor calidad.
Pues ahí está tu mensaje para cerrar este programa en este momento donde estamos haciendo este corte, los 6 meses de la declaratoria de la pandemia por parte de la OMS. Así que bueno, pues todo esto queda en juego. Gracias, Daniel, por estar aquí y hasta la próxima. Pásala bien.
Muchas gracias.
Gracias al público que siguió el programa. Gracias y hasta la próxima.